otra vez con otro episodio de Palabras con Corazón, episodio número 8. Bueno, quería contarles que nada, estoy agradecido por las personas que se toman el tiempo de escuchar, también algunas que mandan un mensaje y comparten que les es de ánimo. La verdad que es muy bueno para mí, me anima, me ayuda, me hace saber que lo que hago de alguna forma le llega. Así que gracias a todos los que me dan la oportunidad de estar escuchando. Y bueno, hoy quería contarles un poco acerca de un autor que estoy leyendo. Se llama Thomas Merton. Estoy leyendo un libro que se llama Dirección Espiritual y Meditación. Thomas Merton fue un monje trapense. Viene de un contexto claramente católico. Lo conozco porque Philip Yancey, uno de mis autores favoritos, si no mi favorito, lo menciona en varios de sus libros. A través de Yancey conocí a Thomas Merton, de quien estoy leyendo ahora el primer libro. Conocí a Henry Nouwen, Brennan Manning y otros autores que, bueno, más allá de venir de un contexto católico, hay muchas cosas que para mí son muy valiosas. Y la verdad que este libro lo compré sinceramente más para explorar que por certeza de su contenido. Sinceramente lo compré con la idea de examinar, como dice la Biblia, examinar todo y poder retener lo bueno. Y la verdad que hoy estaba leyendo y hubieron muchas cosas que me gustaron mucho. Y bueno, como les decía, el libro se llama Dirección Espiritual y Meditación. Y cuando habla de dirección espiritual, es lo que nosotros conocemos como discipulado o mentoría. Pero bueno, en este caso, o en su contexto, le llaman dirección espiritual. Y como les decía, hay muchas cosas que estaba leyendo. Bueno, hoy compartí algunas en Facebook que me gustaron mucho. Por ejemplo, Thomas Merton habla sobre cómo debiera ser el énfasis y el deseo y lo que uno busca al querer influenciar a alguien, mentorear a alguien o discipular a alguien. Habla de la actitud que tiene que tener la persona que es discipulada. Habla de la búsqueda conjunta de la voluntad de Dios. Menciona muchas cosas que me hacen pensar mucho. Habla en su momento sobre la importancia de que la persona que es discipulada sea sincera. Habla de la sencillez que tiene que tener la persona discipulada, la humildad y la transparencia. Y voy a leer una parte que me gustó mucho, de verdad. Hablando sobre esto, ¿no? Dice: a veces parece que la llamada vida interior es poco más que una tela de ilusiones, tejida de expresiones oscuras y frases piadosas que hemos sacado de libros y sermones y con las que encubrimos en lugar de revelar lo que hay en nosotros. ¿Cuántas veces el director, al escuchar las palabras de almas religiosas aparentemente admirables, se entristece y se queda atónito porque siente que lo que tiene ante él es una complacencia presumida e inconsciente, equipada con los clichés de autores piadosos, totalmente preparada para resistir a cualquier exhortación a la humildad y la verdad. Su corazón se contrae por una especie de desesperanza, por el sentimiento de que no es posible entrar y liberar a la persona real que sigue enterrada y presa bajo la falsa fachada que ha adquirido, lamentablemente, como resultado de la deformación religiosa. Tal vez haya que culpar a una dirección imprudente de este torcimiento de la persona. Tales almas son realmente incapaces de manifestar lo que hay en ellas, porque se han cegado por completo a lo que existe y han puesto otra cosa en su lugar. No obstante, actúan con la mejor buena fe y, en cierto sentido, viven en paz, una paz basada en la rígida estructura de artificialidad que han erigido precisamente como baluarte contra la ansiedad. A veces un poco de ansiedad puede ser bueno. Bueno, cuando leí esto, la verdad que... son esas cosas que lees y te haces como wow por dentro, ¿no? No sé si es sencillo prestar atención cuando leo algo así, pero habla de que una persona que supuestamente quiere ser ayudado, que está buscando cierta guía espiritual, dice que a través de clichés, a través de frases aparentemente piadosas, a través de una especie de caparazón que se forma con esas fórmulas religiosas, está, como dice acá, enterrada y presa bajo la falsa fachada que ha adquirido. Y me pareció algo para pensar, ¿no? Pienso en mí primeramente. ¿Cuántas veces uno de manera muy sencilla puede un montón de respuestas preparadas que sirven de escudo o que nos cubren de lo que realmente somos? A veces cuando nos preguntan o cuando tenemos una charla con una persona allegada a nosotros, con un amigo, y empezamos quizás a tocar temas profundos de lo que somos, de cómo estamos, en vez de dejar salir la verdad, como estamos realmente, en vez de exponer ante la persona o ante Dios nuestro verdadero yo, tenemos tan bien armado todo, tenemos cada frase, tenemos todo un sistema de respuestas y de contenido espiritual del que hablar, con tal de que no lleguemos, o de que la persona no llegue a nuestro verdadero yo. Y no solamente la persona, sino que nosotros mismos muchas veces, en vez de meditar en nuestros caminos sinceramente, en vez de examinarnos con honestidad, preferimos mantenernos tranquilos con este tipo de cosas. Y acá dice que el mentor o el director espiritual se contrae por una especie de desesperanza, porque cree que no es posible liberar a la persona real. O sea, esto que nosotros pensamos que nos cubre, que nos está protegiendo en verdad, nos está encerrando. Nos tiene presos, somos presos de nuestra propia fachada espiritual. Y nos hacemos de frases y de contenido de gente que dice cosas que son piadosas y que están bien, que son buenas. Acá dice que tal vez haya que culpar a una dirección imprudente de este torcimiento de la persona. Y esto creo que puede ser por dos motivos. Una persona se puede encerrar en sí misma o puede crear toda esta coraza de aparente espiritualidad porque quiere ocultar algo, quizás de su vida, porque le avergüenza X cuestión o algo de su persona que nadie sabe. Entonces, como método de defensa, hace todo esto, ¿no? Consciente o inconscientemente. Eso sería culpa, por así decir, de la persona y no del sistema religioso o de la dirección imprudente o de un mal mentoreo o un mal liderazgo. Pero también a veces creo que personas, en vez de cultivar su propia vida espiritual, en vez de iniciar una búsqueda personal de Dios, en vez de afrontar sus dudas, en vez de buscar respuestas en Dios, en vez de ir en busca de una relación con Dios personal y genuina, fundamentada en el propio deseo de conocer a Dios a través de la palabra, pero como una búsqueda personal, creo que a veces quizás inconscientemente podemos, en vez de ayudar a una persona a buscar a Dios, imponerle a la persona cómo es Dios, imponerle a la persona cómo pensar de Dios, qué tipo de teología tiene que seguir, qué tipo de libros tiene que leer, qué tipo de predicaciones tiene que escuchar. Y la persona quizás, como no tiene una base sólida, porque quizás es entre comillas inmadura o quizás es muy chico, en vez de formular sus propias preguntas y sacar sus propias conclusiones y evaluar lo que se le dice, solamente lo acepta y toma como verdad eso, y en vez de tener una relación personal con Dios como producto de su búsqueda, lo que tiene es algo que él adquirió, que se le dio con la mejor de las intenciones, pero que no es genuino, porque él en verdad no está convencido, solamente lo aceptó, solamente lo abrazó, agarró frases, agarró conceptos que pueden ser correctos, pero que no son carne en su alma, sino que son nada más una aceptación, pero que no están arraigadas en su persona. Entonces, esa persona, en vez de haber tomado el camino quizás más largo, que es el de la búsqueda personal de Dios, con mentoreo, pero con examinación, con cuestionamientos, su vida está en cierta forma limitada, su espiritualidad está limitada justamente por eso, porque lo que él tiene no es algo genuino, sino que es algo solamente adquirido. Entonces, tal vez, como dice Merton, haya que culpar a una dirección imprudente de este torcimiento de la persona. Tal vez, no siempre es así. Y yo no creo que sea algo adrede, sino que es inconsciente muchas veces. Dice, tales almas son realmente incapaces de manifestar lo que hay en ellas, porque se han cegado por completo a lo que existe y han puesto otra cosa en su lugar. No obstante, actúan con la mejor buena fe y en cierto sentido viven en paz, una paz basada en la rígida estructura de artificialidad que han erigido precisamente como baluarte contra la ansiedad. Dice que estas personas son incapaces de manifestar lo que hay en ellas, porque se han cegado por completo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que o lo que nos puede pasar tranquilamente es que somos incapaces de manifestar lo que nos pasa, lo que realmente somos y lo que de verdad hay en nosotros. Estamos tan encerrados que estamos cegados por completo. Y por eso decía, ¿no?, que más allá de pensar en personas que les puede pasar esto, creo que es un llamado a pensar en nosotros mismos, ¿no? Un llamado a examinarnos y a pensar si nuestra vida interior, si lo que manifestamos a la gente, si lo que le manifestamos a Dios y lo que nos manifestamos a nosotros mismos es la verdad, o si solamente tenemos un escudo que nos protege, si lo que tenemos es conocimiento de Dios o es un mecanismo de defensa para no llegar a lo profundo de nosotros mismos y enfrentarnos a nuestras propias tinieblas y a aquellas cosas que realmente sabemos que están ahí pero que no queremos afrontar. Thomas Merton, en otra parte, dice: hemos de aprender a decir lo que realmente pensamos en lo más hondo de nuestra alma, no lo que pensamos que se espera que digamos, ni lo que otra persona acaba de decir. Él nos anima y nos llama a decir lo que realmente pensamos. Cosa difícil, porque a veces luchamos con agradar a la gente, ¿no? Decir lo que nos conviene decir, decir lo que la gente espera que digamos, o pensar lo que la gente espera que pensemos, pero no lo que realmente hay en nosotros. Lo cual no quiere decir que esté bien, pero en una relación de discipulado, de mentoreo, si uno no es sincero, aunque lo que estés pensando sea incorrecto, si uno no lo expresa, ¿cómo podemos ayudar a alguien? ¿Cómo podemos ser ayudados? Después, hay tanto para compartir de esto que estuve leyendo. Después Merton habla sobre, bueno, como les decía, sobre la voluntad de Dios y sobre la importancia de que el mentor sea una suerte de ayuda para que la persona que está buscando ayuda reciba la ayuda del Espíritu. O sea, que el discipulado sea una guía para llevarnos a conocer lo que el Espíritu quiere que hagamos. Y esto voy a leerlo, y es lo último que voy a leer, porque ya se hace muy largo, y Thomas Merton lo dice mejor que lo que dije yo recién. Déjenme un segundito que lo encuentro. Ya estamos. Como les decía, son libros que leo no porque todo esté bien, no porque todo sea para aceptar, pero sí hay cosas que son valiosas y no lo puedo negar. Dice, hablando del director, ¿no?, o el discipulador, dice: él no quiere conocer solo nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros secretos. Y por esta razón, no debemos pensar que un tiempo de dirección en el que no se haya afrontado un problema no ha tenido ningún sentido. El director quiere conocer nuestro yo más íntimo, nuestro verdadero yo. No quiere conocernos como somos a los ojos de los hombres, ni siquiera como somos ante nosotros mismos, sino como somos a los ojos de Dios. Quiere conocer la verdad más íntima de nuestra vocación, la acción de la gracia en nuestra alma. En realidad, su dirección es más que una manera de guiarnos para que veamos y obedezcamos a nuestro verdadero director, el Espíritu Santo, escondido en lo más hondo de nuestra alma. Eso es lo que decía, ¿no? El director, el discipulador, un buen amigo, nosotros como hermanos y miembros de un solo cuerpo, creo que lo que no tenemos que buscar es ver lo que se ve, mirar solamente las acciones, sino intentar ayudarnos a conocernos verdaderamente, ¿no? Como dijo recién Thomas Merton, conocer el verdadero yo. No siempre para corregirnos, porque no es solamente corrección, sino para descubrir la gracia en el otro, para conocer aquello con lo que la persona fue capacitada especialmente, para animarla, para estimularla y para que nos ayudemos unos a otros a ver y obedecer lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Que sabemos que el Espíritu Santo obra y actúa fundamentado en la palabra, ¿no? Que nos fue revelada. Nada. Me gusta pensar en esto. Nos es mucho más fácil guiarnos por las apariencias, guiarnos por lo que se ve. Pero bueno, Jesús siempre se enfocó en el corazón. Y es ahí donde tenemos que intentar hacer más énfasis, de manera personal y en nuestras charlas, en nuestras amistades, en nuestras familias. Saber que no somos lo que se ve solamente, no somos solamente lo que hacemos. Tenemos un espíritu, un alma, pensamientos en lo profundo y Dios quiere ser nuestro Dios ahí. Dios quiere hablarnos y transformarnos en lo íntimo. Y es en ese lugar donde tenemos que intentar y buscar enfocarnos, ¿no? Lo que haya en nuestro corazón después se va a ver en nuestra vida diaria y cotidiana. Si es al revés, posiblemente caigamos en cierta hipocresía, ¿no? Así que bueno, espero que les sea de bendición. Ojalá que algo de todo esto que les leí y que comenté, un poco como si fuera una charla entre amigos, que es la idea de lo que grabo, ¿no? No son mensajes, no son prédicas, son, me gustaría que lo tomen como un compartir informal. Así que bueno, espero, si les parece, si quieren, sus comentarios, lo que piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y lo que sea. Les mando un fuerte abrazo. Ánimo.